Isaías 61. Si tienen sus Biblias, Isaías capítulo 61. Y ustedes siguen con sus vistas esta lectura de las Sagradas Escrituras. La profecía de Isaías, el capítulo 61, nos dice así: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras os serán doble honra y tendrán perpetuoso. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para el holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. La descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Como título para este sermón les sugiero el gozo de gozos o la alegría más grande que puedas tener. Gozo de gozos o la alegría más grande que puedas tener. También puede ser el gozo que nos ayuda a sobrevivir las tristezas y aflicciones de esta vida. El gozo que nos ayuda a sobrevivir las tristezas y aflicciones de esta vida. Nuestro texto, por supuesto, es del Salmo 51. Vamos a terminar nuestros estudios de este Salmo. Y es el versículo 12. Salmo 51 y el versículo 12. Aquí el salmista pide: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esta tarde terminaremos nuestros estudios de este pasaje, no que sea el último versículo, hay otros 7 versículos, pero en nuestro programa de un versículo por mes hasta aquí terminamos. Y por cierto, vayan pensando en qué pasaje vamos a memorizar el próximo año. Les sugiero que sea el Nuevo Testamento, alternamos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y les sugiero que sean 12 versículos, aunque pueden ser un poquito menos o un poquito más y los podemos dividir así en 12. Me pueden ir avisando qué pasaje les gustaría memorizar para el 2014. Bueno, en nuestro texto tenemos dos peticiones. La primera es: vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Por la palabra vuélveme, nos enseña que David había tenido el gozo de la salvación. Lo había tenido, pero lo había perdido. David no dice aquí, dame, dice aquí, vuélveme. O como dice en otras versiones, devuélveme. Give me back, restáurame. Entonces, David había tenido ese gozo, pero ahora no lo tiene y lo está pidiendo de vuelta. Es como si estás en la Prevo, o en el CECIT, o en el Kovash, y el maestro descubre, te calla, diríamos, ¿verdad?, vulgarmente, te calla, te sorprende, en clase jugando con tu celular, y el maestro te quita el celular, por supuesto, te quita el celular y lo guarda. Al final de la clase, con toda humildad, tú le pides que te devuelva el celular. Tenías tú ya el celular y te lo quitaron. Quieres que te lo devuelvan. Entonces, el punto es, antes David tenía este gozo de la salvación. No había nacido con ese gozo, pero fue algo que Dios le dio a David cuando David lo conoció a él como su criador, David lo reconoció como su salvador, él reconoció cuando el sacerdote hace sus sacrificios en el tabernáculo, es porque está representando al Cordero de Dios que viene el Mesías, viene el Cristo de Dios, viene el ungido de Dios, y viene un salvador y lo que me perdona a mí es la muerte. Nosotros la vemos en el pasado, por supuesto, en el Calvario, pero David lo veía en el futuro. Va a haber un Cordero de Dios que va a morir por mis pecados. Y en esa fe, en la confesión de sus pecados, en el arrepentimiento de los pecados que él había cometido como niño, y pudiéramos imaginarnos aquí, por supuesto no sabemos, pero a lo mejor David le mintió a sus padres y le preguntaron, ¿fuiste a pastorear las ovejitas? Y el padre le pregunta, ¿verdad? ¿Y dónde estuviste? ¿Estuviste pastoreando las ovejitas que te encargué? Y David le dice, sí, yo estaba ahí. Y el padre sabe que no, que lo vio jugando con sus amigos, y David mintió a su padre. En la juventud, tal vez cayó en algún deseo carnal, como adulto, todas esas mentiras y desobediencias y envidias y rencores, todas esas maldades, como dice en el Salmo 32, él las confesó. Él dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y ese día entonces, Dios le dio a David ese gozo de la salvación. Pero lo perdió. Dios se lo quitó, mejor dicho. Y esa es la segunda lección. La palabra vuélveme nos enseña que Dios le había quitado el gozo de la salvación a David. Y conocemos la historia y cómo, de qué se trata este salmo. El subtítulo dice, al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta, y conocemos la historia. David había adulterado, había emborrachado a Urías, había asesinado a Urías, su amigo, uno de sus valientes. Y por supuesto Dios le había quitado el gozo de la salvación. Y la lección es obvia y la conoce nuestra conciencia muy bien. Dios quita el gozo de la salvación a los creyentes que viven en pecado. Si usted está contento, en paz, viviendo en algún pecado, usted está gravemente mal, hay algo mal. Si usted está, se la lleva gritando en su casa, enojado, si usted es insumisa, viendo películas R, desobediente, rebelde, no ora, no honra a Dios, y no le afecta, algo está mal, por supuesto, algo está muy mal. Número uno, o no es creyente, o usted no ha aprendido la gravedad de su pecado. Usted no ha aprendido de qué tan santo es Dios. Porque Dios siempre quita el gozo de la salvación a los que no confiesan sus pecados. A los que continúan día tras día enlodándose en sus desobediencias, en sus rebeldías. Dios les afecta la conciencia. Causa remordimiento, sentimientos de culpa, dirían los psicólogos hoy en día. Retira la llenura de su espíritu. El espíritu que da como fruto, ¿qué es lo que da como fruto? El espíritu, amor, ¿qué? Gozo. Esa paz, esa paciencia. Dios lo retira eso. Y quedan entonces sin ese gozo. Como en el caso de Saúl, lo acabamos de estudiar, el caso de Saúl, Dios le retiró. Saúl pecó. ¿Cómo pecó Saúl? Desobedeciendo a Dios. Y Saúl entonces se le retiró el Espíritu Santo y Saúl se puso de mal humor, se puso alterado, se puso medio loco, le entró una depresión, una ira increíble. Y lo vemos ahí, por supuesto, lo que estamos estudiando, David. David tiene que huir, Saúl lo quiere matar, le ha aventado ya dos lanzas y Jonatán, su hijo, ha intercedido por el que ha hecho. Y Abiatar le dice que... Y Saúl sigue enojado, alterado, sigue en pecado. Y ese mal humor y esa depresión, ¿por qué? Dios le había retirado su espíritu, Dios le había quitado el gozo, por supuesto. Así el creyente. El creyente que no quiere deshacerse de sus pecados, no quiere arrepentirse, va a estar de mal humor. Dios le va a quitar ese gozo, va a tener miedo. Le van a dar pesadillas a veces, sí. Y no va a tener paz, va a estar alterado, va a estar medio loco como Saúl mismo. Y entre paréntesis aquí... Esposo, si usted siempre anda de mal humor con su esposa, con sus hijos, está tenso, está sin gozo en la vida, Hay que checar. El problema a lo mejor es que usted ha perdido el gozo de la salvación por algún pecado. Es lo primero que hay que checar aquí. Cuando yo aconsejo a una pareja, lo primero que tengo que asegurarme es que son cristianos los dos y que estén bien con Dios los dos. Porque si no están bien con Dios, si hay un pecado ahí, por supuesto que va a haber problemas matrimoniales, que va a haber problemas con los hijos y con los padres también. Si tú estás alterado con tus padres y siempre enojado, y a lo mejor es lo mismo. Has perdido el gozo de la salvación y siempre andas así por eso. Bueno, cerrando el paréntesis, la palabra vuélveme también nos enseña que solo Dios nos puede dar el gozo de la salvación. Solo Dios nos puede dar el gozo de la salvación. David reconoció que si iba a poder tener ese gozo otra vez, tenía que ir a Dios. Dios tenía que dárselo, por eso se lo pide a él. Y eso es una lección muy, pero muy importante esta tarde. Hay quienes rezan y ayunan y van en peregrinaciones y hasta se golpean y se crucifican. No sé si ustedes leen en los reportes de... Creo que en Filipinas tienen esa costumbre en Semana Santa de unos que se crucifican literalmente, reciben clavos y latigazos y azotes. Y pensando ellos así voy a obtener méritos, y así voy a tener otra vez el gozo y la paz de conciencia. Y por supuesto no es así. Esto es algo de Dios. Y aún cristianos, y creo yo que muchas veces honestos y sinceros, pero ¿qué les falta? Conocimiento... Andan buscando el gozo, ayunando mucho, o en actividad tras actividad, o música movida, música cristiana movida, y piensan, bueno, o danzando ellos en... Y no encuentran este gozo, sí, temporalmente, y a veces andan en sus actividades con alguna clase de sonrisa, pero... Llegan a su casa, les pasa la euforia esa y ¿qué pasa? Están otra vez en depresión. Porque en su corazón les falta el gozo real. En último lugar, la palabra vuélveme nos enseña que David ansiaba tener otra vez el gozo de la salvación. David ansiaba, anhelaba tener ese gozo otra vez. Es como, si no te importa el celular que etiquetó el maestro, pues no se lo vas a pedir, ¿verdad? ¿Para qué humillarme? ¿Para qué voy a pedírselo que se quede con él? Pero si te importa el celular, porque a lo mejor el celular es caro, o el celular tiene las fotos de tu novia, o la novia te lo dio de regalo, y no es tan caro, pero la novia te lo dio, tiene un valor sentimental, y tú quieres ese celular otra vez. El punto es, David quiere que Dios le devuelva ese gozo. David anhela... El gozo le importa mucho, el gozo de la salvación de Dios le importa mucho, apreciaba mucho eso. Ahora, pero ¿por qué tanta ansia? ¿Por qué esta petición realmente? Vuélveme el gozo de tu salvación. Bueno, aquí pasamos a esta frase entonces. ¿Qué es esto del gozo de la salvación? Y tenemos que comenzar con la palabra salvación, es la palabra importante aquí. Noten que no es gozo por sanidad. No es que Dios lo había curado de algo y estaba muy alegre, estaba muy gozoso por una sanidad de su cuerpo. No es por eso. No es gozo por una ganancia económica. Es que Dios lo había prosperado, había hecho una buena inversión, había comprado unos rebaños y había ganado algo de dinero y estaba muy gozoso por eso. No se trata de eso, no se trata de ninguna manera de eso, ni tampoco por algo él había editado, redactado, compuesto un salmo, así se dice, compuesto, escrito un salmo y estaba gozoso porque había terminado el salmo 23. No era por eso. El gozo era por la salvación. Y salvación no de un león, y había pasado eso. No la salvación de un oso, y había pasado eso. No la salvación de un gigante, y había pasado eso. Y estoy seguro que estaba muy gozoso después de que Dios lo rescató del oso y del león y del Goliat. Estoy seguro. Pero no está hablando de eso aquí, David. Es el gozo de la salvación de sus pecados. Ese es el contexto aquí, desde el primer versículo. David está hablando de rebeliones y maldades y pecados, iniquidades y transgresiones. Entonces, el gozo de David, en otras palabras, el gozo que él quería otra vez, y ansiaba tener, el gozo de salvación, de saberse perdonado, estar bien, estar en paz con Dios, con su conciencia limpia. Él había perdido esa bienaventuranza, esa dicha, esa fortuna. Él quería otra vez sentir que Dios no estaba enojado con él, sentir que Dios escuchaba sus oraciones. Quería sentir esa paz, esa calma, ese gozo de la salvación. Y hemos estado hablando, y me perdonan aquí, creo que es falta mía, hemos estado hablando del gozo de la salvación. Pero notaron que no es lo que dice el texto. No es lo que dice el texto, el gozo de la salvación. ¿Qué dice el texto? Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Y qué palabra tan importante es esta? Porque se trata de la salvación de Dios. La salvación que Dios proveyó, la salvación que Dios predestinó, la salvación que Dios obra en nuestras vidas. David no se había salvado. David no había ganado méritos. Dios lo había salvado. Es el gozo de la salvación de Dios, o como dijo Jonás. Yo me lo imagino también con mucho gozo. Después de que la, iba a decir ballena, pero los niños le van a corregir. No era una ballena, hermano. La Biblia no dice que era una ballena. Ese pez. Dentro del pez, ¿se acuerdan? Y que el pez lo vomita y Jonás ora y está orando y está clamando a Dios. Y él dice, las salvaciones de Jehová. Las salvaciones de Jehová. Las salvaciones de Dios. Como Pablo nos enseña en Efesios. Porque por gracia estoy salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces es por eso que David le ruega a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Es ese gran anhelo, el gozo de la salvación de su Dios, una salvación completa, una salvación perfecta, era la salvación de Dios. Y el gozo en sí no era tanto en la salvación, pero en el Dios de la salvación. ¿Están conmigo? Como diría el hermano Gómez, ¿están conmigo? El gozo no era en sí la salvación, era que era de su Dios. Lo que le impactaba, lo que anhelaba a él era eso, porque era salvación de su Dios, que Dios había provisto, su Dios. Ahora, un último comentario sobre la frase, el gozo de tu salvación. La frase no recalca la paz. Y pudiera haber cantado David aquí, enseñarnos a orar, vuélveme la paz de tu salvación. Y está bien, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O la esperanza, también pudiera haber recalcado la esperanza de la salvación. Y está bien, hay versículos que nos hablan de eso. Pero aquí recalca el gozo. O como él dice en el versículo 8, es la alegría. ¿Qué es esto? Este es este gozo, esa satisfacción interna. Este es el contentamiento del alma. ¿Saben qué es eso ustedes? El contentamiento, la satisfacción, la felicidad del alma de saber, yo estoy bien con Dios. Tengo paz con mi Dios, como dice el himno. Es el contentamiento, esa satisfacción interna que hemos sido perdonados y perdonados de todo. Exentados, por así decirlo. Exentados en el juicio venidero. No hay problema. Yo me voy a sacar 100 en el juicio venidero. Garantizado por la sangre de la cruz de Cristo. Ya estoy limpio. Ya estoy lavado. Yo estoy bien con Dios. Ese gozo de conocer a Dios. De poder decir, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. En esa paz, ese gozo. Teniendo este gozo, No nos importa entonces vivir en pobreza realmente. Eso es lo que nos motiva, nos llena en la vida, este gozo, esta alegría. Teniendo este gozo podemos sobrevivir cualquier tribulación. Que sabemos esto va a pasar, yo tengo la eternidad garantizada con Dios. Teniendo este gozo podemos dormir en paz y morir en paz, como canta David a Dios. Y no sé si ustedes lo habían pensado así, pero pensé en estos versículos, en morir en paz. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su vino. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Ese es el contexto, ese es el contexto de este texto. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su vino. Por supuesto, es esa alegría de la salvación de Dios. Antes de estudiar la última petición, unas observaciones sobre la frase completa. Vuélveme el gozo de tu salvación. La primera observación es que David no demanda que Dios le devuelva el gozo de la salvación. Tú no vas a ir con el maestro, ¡dame mi celular! ¿Qué va a hacer el maestro? Vete con la orientadora. Vete con el director, pídeselo a las cifras. Por supuesto, no lo vamos a ver con toda humildad. Si es tan amable, maestro, lo siento mucho. No lo vuelvo a hacer, no vuelvo a jugar con mi celular. Sería tan amable de devolverme mi celular. Espero que ustedes, estudiantes cristianos, le hablen así a sus maestros. El punto es una petición, aquí es un ruego humilde. Tomando el contexto, tomando en cuenta el contexto, pudiéramos leer entonces, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, vuélveme el gozo de tu salvación. David ruega aquí con humildad, pide misericordia, no dice, es mi derecho tener gozo. Yo merezco en esta vida, yo he sufrido mucho por ti, y yo ofrendo mucho, y yo hago mucho por ti, yo merezco que me des el gozo de la salvación. No, por supuesto que absurdo. Él con humildad se acerca a Dios y pide. Ahora menciono esto porque hay cristianos que a lo mejor no hablan así, pero creen que Dios está obligado a darles el gozo. No, por supuesto que no. Dios no es una maquinita que echamos ciertas monedas espirituales o cierta ofrenda o ciertos cánticos o cierta asistencia y nos tiene que dar el gozo. No, por supuesto que no. Dios es Dios. Para hablar como el hermano Jaime, Dios es Dios. Dios soberano. Él hace conforme a su grado, su plan, su voluntad, su gloria, no la nuestra. Y aquí voy a subrayar algo que es muy importante. La verdad es que puede pasar bastante tiempo, meses y años y décadas, antes que Dios te devuelva el gozo. Aquí pudiéramos tener una serie de esto. ¿Por qué es que Dios a veces no nos devuelve el gozo luego? Pudiéramos a lo mejor después estudiarlo. Y más de esto en las aplicaciones. La otra observación. El Salmo comienza con el arrepentimiento. El Salmo comienza pidiendo perdón. El Salmo no comienza con la petición, vuélveme el gozo de la salvación. Comienza con, ten piedad de mí, lávame, perdóname. Y entonces, hermanos, es hasta el versículo 2, por así decirlo, esta es la última petición, el último texto de peticiones, porque luego hay otras cosas. Entonces, enseñaré a los transgresores sus caminos, los pecadores se convierten. Y es hasta lo último, entonces, estas peticiones que él pide, este gozo. Y esto es muy importante. Somos unos necios, somos unos convenencieros. Si lo que queremos primero es el gozo y la alegría. Realmente somos unos egoístas, ignorantes, ególatras. Si creemos que Dios está para darnos a nosotros el gozo sin el arrepentimiento. Por supuesto que no. Algo está mal en tu vida, en tu visión de la cristiandad. Si quieres ser perdonado, nada más para tener gozo. No se trata de eso. Bueno, escúcheme muy bien aquí. No está mal querer tener el gozo. Por supuesto que no está mal. David lo pide, lo debemos de pedir nosotros también. No está mal querer estar contentos. Por supuesto que no. Pero está mal si queremos ser perdonados, nada más para nuestro gozo, nuestra paz, nuestra alegría. Algo está mal. Nos arrepentimos. Pedimos perdón porque hemos pecado contra Dios. Nos arrepentimos, pedimos piedad, misericordia, para que seas reconocido justo en tu palabra, tenido por puro en tu juicio. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Por eso queremos pedir perdón y piedad y misericordia, que Dios nos lave. ¿Por qué? Para que se manifieste la gloria, la justicia, la verdad de nuestro Dios. Nosotros somos secundarios. Nosotros no somos el centro del universo. Nuestro gozo no es lo principal. Es Dios, la gloria de Dios. Ojalá una vez más, y repito al hermano Gómez, están conmigo, me explico. No está mal pedir el gozo. Pero está mal si andamos buscando el perdón y repetimos cierta oración, nada más para calmar nuestra conciencia y querer tener la alegría. La alegría no es el final aquí, el final es la gloria, la perfección, la santidad de Dios. Es como el famoso versículo de Mateo 6:33, creo que es, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, ¿se acuerdan? Pero vamos a buscar el reino, pero para que Él nos añada las cosas. Algo está mal. Algo está mal si estamos buscando el reino nada más para que Dios añada las demás cosas. No se trata de eso. Esas cosas son secundarias. Primero está el reino, Dios, su gloria. Eso es lo que queremos. Muy bien. Ahora sí, la segunda petición de nuestro texto. Y Espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y Espíritu noble me sustente. Hay algunos que creen, y buenos teólogos, buenas personas, buenos cristianos, que creen que la palabra Espíritu debe de ser con E mayúscula. Es decir, que el salmista está pidiendo por el Espíritu Santo. Y no está mal, el versículo anterior menciona el Santo Espíritu. Puede ser que el salmista una vez más se refiera al Espíritu Santo aquí. Entonces la petición sería: Señor, que el Espíritu Santo me ayude, me sostenga, me sustente, que para que siga con este gozo, que ya no caiga, que el Espíritu Santo me ayude y no peque más contra ti. Y la petición, por supuesto, es bíblica, como vamos a aprender en Romanos 8. Pero vamos a meditar en ella brevemente, como está escrito en nuestra versión. Nuestra versión tiene Espíritu con E minúscula. David ruega que Dios le dé un espíritu, un corazón, una actitud anterior, noble, que le sustente. Noble, noble aquí, curiosamente, la palabra en el original también tiene esto. Un noble puede ser una persona de la casa real, ¿verdad? Que no es del vulgo. Es un noble, un príncipe, un rey. Pero también la palabra, como en el original, también quiere decir que es algo muy bueno. Qué noble esa hermana, ¿verdad? La ves a la hermana y como la hermana Guzmán, ¿verdad? ¿Se acuerda de la hermana Guzmán? Usted veía a la hermana Guzmán y usted pensaba, esta es una hermana muy noble. Bueno, el punto es, la palabra también tiene esta connotación en el original y en español. Yo creo que aquí, por supuesto, tiene la connotación, está hablando de una buena voluntad. De hecho, la palabra, los que apuntan pueden escribir Primera de Crónicas 28:21. La misma palabra se traduce voluntarios. Trata de un espíritu con buena voluntad, alguien noble. Entonces, la petición de David es que Dios le dé un corazón que esté listo, que voluntariamente obedezca a Dios. Que David le pide, en otras palabras, que le cambie esa voluntad egoísta y que él voluntariamente obedezca a los mandamientos de Dios. Sustente. Espíritu noble, me sustente, sustente. Es decir, me apoye, me sostenga, me ayude. En otras palabras, entonces, dame un espíritu dispuesto para que yo no caiga, que yo persevere. Y lo que pasa aquí es que David sabía que era carnal, débil, sensual. Y si Dios le devolvía el gozo, él necesitaba un cambio de espíritu también para que estuviera listo para resistir la tentación, para poder perseverar. Necesitaba un espíritu que le ayudara, un espíritu bueno, que no pensara, estos mandamientos de Dios son gravosos. No, pero un espíritu noble que le ayudara y lo sostuviera para seguir y mantener ese gozo de la salvación de Dios. Muy bien, terminemos con algunas lecciones entonces de todo el texto. Tres lecciones y terminamos. Primera, reconoce que el gozo de gozos, la alegría más grande que puedas tener es la alegría de tu salvación. Los niños van a estar muy contentos en esta Navidad. Y algunos jóvenes también, y algunos adultos también estamos muy contentos con las fiestas y las posadas y los regalos y el aguinaldo y vacaciones. Es una cierta alegría y no está mal, por supuesto, es cierto gozo. Pero ese gozo, esa alegría en enero, ¿qué día entran los niños a la escuela? Enero 6, ¿verdad? Enero 6. Y ya el juguete ya no funciona tan bien como diciembre 25, ¿verdad? Las vacaciones se acaban, el aguinaldo, por supuesto, también se acaba. Todo la Banamex, ¿verdad? Toda la Coppel, toda la Bancomer. y el gozo y la alegría se acaban. Todo eso es pasajero, temporal. Pero el gozo de la salvación es algo interno, algo que está hacia el alma. Es un gozo que nos puede durar todo el año y nos puede durar toda la vida, lo último. Es mejor que el gozo entonces de tener salud o un patrimonio familiar. Es el gozo que nos ayuda a sobrevivir en esta vida, lo último, esas tentaciones, esas tribulaciones. Nos ayuda y tenlo por seguro. Tú tienes este gozo y tienes lo mejor que puedas tener en toda la vida. Amén. Número dos. Sheka, bueno, decimos así, ¿verdad? En Sonora. Sheka, coteja, dirían los demás, los civilizados. Sheka, coteja tu conocimiento del Evangelio si tu salvación no te produce gozo. Si usted dice, Pago, yo soy cristiano. Yo he estado en la iglesia 10, 20 años y siento que no tengo ese gozo del cual hablas. Mi alma no está satisfecha todavía. Y aquí realmente podríamos tener una serie, y una de las primeras cosas que les diría que en esa serie es, hermanos, realmente el gozo al 100% va a ser en el cielo. El gozo al 100% va a ser en el cielo. Aquí tenemos muchas debilidades. Nuestra incredulidad nos cega muchas cosas del gozo de Dios, por supuesto. Pero lo que les diría yo en esa serie es, lo que tenemos que hacer entonces es, si tú eres cristiano, eres creyente, estás bien con Dios y tú has confesado tus pecados y no tienes esto, entonces te falta conocimiento del Evangelio. Tienes que entender la salvación de Dios bien, porque si entendemos bien la salvación de Dios, de seguro que vamos a tener ese gozo. El salmista canta en otra parte, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, en tu salvación. ¿Cómo se goza? ¿Cómo no se va a gozar un prisionero que le dicen, ¿sabes qué? El juez te ha declarado inocente. Pero es que yo, nada, el juez te ha declarado inocente. Pero es que yo lo hice, no, el juez ya te declaró inocente. A tu casa eres libre para siempre. Claro, es gozo, alegría. ¿Cómo no va a tener gozo un pecador que ha sido librado del horno ardiente? ¿Cómo no va a tener gozo un creyente que sabe al último, voy con Dios por toda la eternidad y me va a recibir y me ve en Cristo? Entonces, si eres cristiano y no tienes este gozo, llega a tu conocimiento del Evangelio. A lo mejor te falta conocer más y entender más qué es la justificación de Dios. O como veíamos en esta mañana, nuestra unión con Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué es que Dios nos ve en Cristo? ¿Cómo es que Dios nos perdona todo, absolutamente todo? ¡Todo! Estaba platicándole a una hermana que tan difícil fue traducir la conferencia Pastores, los devocionales del hermano Hendrix. Tan solo saber, estaba yo aquí a un lado, ¿verdad? Tan solo saber de este hermano que estaba vivo por la gracia de Dios después de haber pasado por el cáncer, ¿verdad? Y sentí, y yo creo que los que estuvieron conmigo dirían amén, sentí que él venía, por así decirlo, de ultratumba. Él sabía de dónde que viaje, él merecía estar muerto y que es por la gracia de Dios que estaba vivo. Y una persona que ha pasado por eso predica de una manera muy diferente. Bueno, el caso es que fue de lo más difícil a veces traducir los devocionales del hermano, no tan solamente por el inglés y su expresión, pero a veces decía cosas tan fuertes que yo no las entendía. ¿Y cómo voy a traducir yo? Él dijo algo así como, y yo me deleito en pecar. Y yo pensé, ¿cómo que se deleita en pecar? ¿Cómo que le gusta pecar? ¿Cómo voy a traducir eso? Explicándonos el Evangelio. ¿Y cómo es que Dios perdona todos nuestros pecados aún a creyentes que les gusta pecar? Que tienen esa carne, esa incredulidad y ese problema con el pecado de Romanos 7. Pero cuando entendemos que Dios perdona todos nuestros pecados y nos ve en Cristo, y que Él nos da y nos concede el arrepentimiento, amén, y nos ayuda y tiene mucha paciencia y mucha misericordia, ¿cómo no nos vamos a gozar? ¿Cómo no nos vamos a alegrar? Claro que sí. Entonces, si eres cristiano y te falta este gozo, checa tu conocimiento del Evangelio, que tanto conoces de lo que tenemos en Cristo, que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Él. Número tres, en último lugar, aprende que Dios a veces quita el gozo de la salvación. No nos quita la salvación. ¡Nunca! Pero nos puede quitar el gozo de la salvación. Dios es Dios, Él sabe lo que hace, por supuesto, hace conforme a un plan, a su voluntad, no la nuestra. Y como les digo, puede pasar a veces tiempo, meses, años, décadas, sin que tengamos ese gozo. Lo bueno es que ese gozo no es esencial para nuestra salvación. No es esencial, no es vital. Pero ¿cómo nos ayuda, verdad? Nos da mucha seguridad, nos motiva a ministrar, al trabajar y perseverar en la vida. ¿Cómo nos ayuda? Así que esta noche te recomiendo, arrepiéntete, pasa por los primeros versículos, ten piedad de mí, oh Dios. Lávame, perdóname. Y llega esta petición con todo tu corazón esta tarde, esta noche, y ora a Dios todos los días, hasta que puedas testificar: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. El versículo que leímos de Isaías 61. Oremos. Ojalá que alguna palabra, algún versículo haya llegado a su corazón, que tenga esa ansia, ese anhelo, ese deseo de conocer algo del gozo de Dios, de la alegría que solo Él nos puede dar. Si no la tiene, busque, siga leyendo la Biblia, siga viniendo a la iglesia, siga buscando a Dios. Él concede el arrepentimiento, Él concede la fe, Él concede el perdón y Él concede este gozo. Vayamos a Él. Acércate a Él, Él se acercará a ti. En una cosa te podemos ayudar, en las cosas de Dios, estamos aquí hermanos con mucho gusto. Pídele a tus padres, dile a un hermano tu confianza, ora por mí, me falta esto. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por Cristo, nuestro gran Salvador, el gozo que tenemos en Él. Y es por Él, por el gran sacrificio de la cruz, que podemos brincar y danzar como David por esta gran salvación. No la merecemos, la habíamos perdido, no las habías quitado, pero en Cristo, en sus promesas, podemos tener este gozo y esta alegría. Como iglesia te pedimos, Señor, que en este tiempo de Navidad nos des este gozo para cantar y para glorificarte como tú te lo mereces, por tan inefable don que nos has dado en Cristo. Te pedimos esto para nuestros hijos, para nuestras hijas, nuestros niños, los niños de aquí de la colonia, nuestros parientes, nuestros amigos. Ayúdenos, Señor, esta semana a mostrar este gozo, esta paz que tenemos en Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.
Amén. Amén.